Hola, los saludamos a todos desde Madrid. Nos encontramos esta vez con Edgar Benítez. Edgar se encuentra realizando en estos momentos una plataforma digital para la promoción y circulación musical. Bueno, Edgar ya nos va a contar más al respecto. Edgar, muchas gracias por estar hoy con nosotros y te saludamos desde por acá.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al proyecto Tejer Redes. Y bueno, aquí desde Cartagena City, en el norte de Colombia, trabajando en los procesos culturales.
Muy bien. Edgar, iniciamos la entrevista con la primera pregunta, que es ¿quién eres y qué haces? ¿Por qué y para qué lo haces?
Bueno, como tú dijiste, mi nombre es Edgar Benítez, yo soy estudiante de antropología, soy un cartagenero, pues no soy nacido en Cartagena, pero toda mi vida la he vivido acá en Cartagena, no conozco otra cosa sino el mar y la arena de Cartagena. Estudié antropología en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y soy músico tradicional, he estado trabajando desde hace mucho, mucho tiempo con las músicas tradicionales. Estuve tocando con Petrona Martínez, con Martina Camargo, que son unas cantadoras de aquí del Caribe colombiano. También tuve mi propio grupo de música tradicional de gaita, con los cuales estuve en festivales como San Jacinto, como Ovejas, e investigador de las músicas tradicionales y populares. Soy también un gestor cultural a partir de todo eso. He trabajado en varios proyectos culturales, en varias entidades culturales y desde hace unos años para acá tuve la oportunidad de conocer las músicas urbanas, sobre todo el hip hop, y gracias a la necesidad que uno ve en nuestra región de tener como acceso a otras músicas, no solo las músicas comerciales, a las cuales nos tiene influenciado los medios de comunicación tradicionales, la radio y la televisión, pues comencé a trabajar con una emisora universitaria, con la emisora de la Universidad de Cartagena, donde tengo de radio, y don tesoro en todos los temas de músicas tradicionales y músicas populares. También soy DJ de un grupo de hip hop y mi línea de DJ tiene que ver con las músicas tradicionales, las músicas negras, no solo de Colombia, sino del Caribe, de África, y lo que han llamado comúnmente la world music. A partir de todo eso, y de estar en muchos festivales, en ruedas de negocios, en mercados culturales, me nació la necesidad o la pregunta también de ayudar a los artistas en el tema de promoción y circulación, que es una de las necesidades que uno encuentra reiteradamente hablando con los artistas. Los artistas se quejan de que su música no se escucha, de que los medios de comunicación tradicionales no le dan un espacio para salir, para promocionarse. En el tema de la payola, que es un pago que se hace o que exigen algunos medios de comunicación a los artistas, impide que los artistas populares o tradicionales puedan pagar esos recursos para que su música suene en una emisora comercial. Entonces, y también el creciente número de lo que uno llama como los artistas independientes, como la dinámica de las músicas independientes en toda América y en todo el mundo, hace como que uno encuentre que hay buena música que se está haciendo, hay unos consumidores, gente que quiere consumir buena música, y existe algo ahí en la mitad que no logra unir a la gente que quiere escuchar buena música y otras ofertas de música con la gente que está produciendo eso. Entonces, un poco esa es la propuesta que tenemos desde picosonic.com.com, que es lo de una plataforma de promoción y circulación musical, tratando de solucionar o de trabajar o de aportar a a solucionar como a satisfacer esa necesidad que tienen los artistas y que tiene la gente que quiere consumir buena música.
De acuerdo, súper interesante. Bueno, igual ya nos contaste un poco, pero no sé si quieras profundizar un poco más sobre la historia, tu historia, que te hace hoy estar donde estás, ¿no? Lo que te ha impulsado a sentirte atraído por este mundo cultural, musical, y bueno, todo lo que nos estabas contando, que ha sido ese punto así que te ha dado el empujón para estar hoy acá.
Bueno, yo creo que son varias cosas. Una es como mi necesidad como músico y como promotor, sí, como muchos músicos también amigos que se han acercado a mí, que me han dicho: Edgar, ¿por qué no nos ayuda a promocionar estos artistas o a poner en circulación estas músicas? Tú que tienes los contactos. Entonces uno a veces, a que he aprendido también como desde lo puro empírico, uno ayuda a los amigos, ve como las necesidades que hay en el sector, sobre todo en una ciudad como Cartagena, que es muy dura en el tema de promocionar las músicas tradicionales o las músicas independientes. Entonces eso como que me llevó a juntarme en diferentes momentos con diferentes proyectos, con diferentes artistas y a trabajar en diferentes propuestas y a conocer como todas las posibilidades que existen con las nuevas tecnologías, con nuevos medios de comunicación. En promocionar las músicas, ¿no? Entonces, y siempre como que había esa recurrente dificultad de que los músicos no estuvieran sonando. Uh-huh. Gracias a esto estuve participando, acompañando proyectos como el Mercado Cultural del Caribe, de la Corporación Cabildo, que es como un espacio donde se encuentran cada año los promotores y los artistas para negociar en los temas de música y danza, sobre todo. Eso se hace acá en Cartagena. Y luego también participé en otras ruedas de negocios como Musical del Pacífico en Cali este año y el Mercado Insular de Expresiones Culturales en San Andrés. Entonces uno va haciendo como ciertas redes de amigos, de compañeros, de profesionales, y están como involucrados en todo este tema de las músicas, de la promoción musical, de los artistas. Va conociendo uno mucho más música, unas cosas de calidad impresionante, y uno no se quiere quedar solo con eso, entonces trata de hacer uno como diferentes cosas para promocionar esas músicas. Una de esas, pues, las sesiones de DJ en Cartagena, los conciertos, las sesiones o los programas de radio aquí en UDC Radio, y como participando en diferentes espacios. Entonces todo eso me ha llevado a... Y bueno, también la investigación. Como antropólogo he tenido la oportunidad de hacer investigaciones sobre músicas tradicionales, sobre todo bullerengue, música de gaita, que es lo que interpreto, pero también hip hop y músicas urbanas aquí en el Caribe colombiano, y eso me ha dado la posibilidad como de recorrer otros caminos, de encontrarme también y de hacer otras redes con investigadores. Entonces estoy ahí como en ese ejercicio de trabajo, de promoción, y a partir de eso pues creamos esta plataforma de promoción y circulación musical llamada Picosonic.
De acuerdo, súper bien. Bueno, te comentaba antes un proceso que identificamos desde Teje Redes para visualizar el propósito y un proyecto en sí. De acuerdo al proyecto que nos estás comentando, ¿cómo relacionarías tu proceso con este que te voy a comentar? ¿Existe un emprendedor cultural que observa una comunidad, en este caso la comunidad de músicos y artistas, ¿no? Luego identificas una comunidad, perdón, una necesidad u oportunidad a cubrir. Luego identificas esa expresión o herramienta con la cual intervenir para cubrir dicha necesidad. Y por último, la comunidad valida todo este proceso. ¿Qué comentarios nos podrías dar en torno a este proceso que te comento o reflexiones desde tu experiencia? ¿Consideras que este proceso lo has desarrollado así o nos agregarías alguna otra sugerencia o observación?
Sí, yo creo que ese es el proceso como que se debe seguir y que de una u otra manera yo he seguido, de pronto no tan formalmente como tú lo has explicado ahora, pero sí como en la como en los requerimientos, como en la necesidad de realizar como o de llegar a ciertos sectores. Yo creo que lo más importante, y es lo que contaba, es como esa posibilidad que tenemos los que hacen este tipo de proyectos de juntarse con la realidad, con la gente que vive las realidades y identificar juntos como las necesidades y juntos también identificar como las posibilidades de diferentes soluciones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ese fue como mi paso. En ese recorrido, porque yo no soy, diría que no soy un agente total externo, sino que como músico también he sufrido los embates de la dinámica de las músicas. Entonces, eso me ha permitido conocer la realidad de los músicos, conocer esta necesidad en particular de la promoción y la circulación y generar como una de las salidas o una propuesta de incidencia esta plataforma de promoción y circulación, que seguramente no es la única posibilidad que hay, que seguramente puede ser una que no es muy factible o que no es muy fácil, pero es como en la que con los medios que tengo en el ambiente en que me muevo y con la gente con la cual trabajo, es como la posibilidad que tenemos de poder apostarle o a apostar, sí, a solución de esta necesidad. Y claro, cuando uno va a estos espacios que te cuento, como las ruedas de negocio, a los festivales, a los conciertos, y uno habla con los artistas, y no solo con los artistas, sino también con los programadores, con la gente que tiene emisora, con la gente que están en medio de la música, ven esta posibilidad como una posibilidad atractiva, como una idea interesante que permite que las diferentes músicas independientes se pongan a circular, ¿no? En esos dos ámbitos. Sobre todo en el ámbito de las redes sociales, la plataforma digital, que son como unos medios interesantes y alternativos que las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de tener a un bajo costo, se llega a múltiples públicos, pero también la posibilidad de generar conciertos en vivo en Cartagena, sobre todo en Barranquilla ya también hicimos uno, tenemos las alianzas también en Cali y en Bogotá para hacer estos conciertos, donde la gente pueda ver a los artistas, que es como una necesidad tanto de los artistas y diría como también de la gente que quiere ver buena música.
Uh-huh.
Pero sí creo que ese es como una buena metodología, como la comunicación directa con la gente y la validación con la gente y la generación de propuestas a partir de ese discurso o de ese encuentro con la gente.
De acuerdo, muy bien. Bueno, y respecto al tema de la sostenibilidad, nosotros identificamos ciertas etapas. Una etapa en el que existe una persona, la persona tiene un proyecto cultural, pero debe realizar actividades paralelas para solventarse y sostener a su proyecto. Y estas actividades no tienen que ver con lo que él le apasiona o desarrolla. Luego un escenario en el que esta persona tiene su proyecto cultural y igualmente realiza actividades paralelas que tienen que ver con su oficio cultural para poder sostenerse y sostener su proyecto. Y un escenario que sería el ideal, que es la persona que trabaja y vive de su proyecto cultural. ¿En qué escenario consideras que te encuentras actualmente y cómo has logrado llegar hasta ahí?
Bueno, yo vengo de un escenario donde yo trabajaba en temas culturales, como gestor cultural, pero tenía este proyecto que aunque le estaba desarrollando incipientemente, no le dedicaba todo el tiempo que merecía. Entonces, ¿qué hice yo? Renuncié al trabajo que tenía y ahora me estoy dedicando 100% a este proyecto y a otras iniciativas, pero sobre todo a este proyecto. Eso me permite, me exige que ya no tengo como los recursos económicos para sostener la propuesta, pero tengo más tiempo, entonces puedo gestionar más cosas y trabajar más en el diseño de las propuestas para participar en convocatorias, como lo estoy haciendo ahora, participando en Impulsa Colombia, participando en el Fondo Emprender y en otras iniciativas, también en Concertación Nacional. Entonces, en este momento estoy como en esa etapa, dedicado en un gran porcentaje a la propuesta, pero tratando de gestionar recursos, pero no, todavía no tenemos como la sostenimiento económico para mantener la propuesta como tal. Y en eso estamos buscando aliados, estamos buscando como iniciativas, como convocatorias donde podamos participar con esta propuesta que creemos que es interesante. A mucha gente le parece interesante, pero es difícil conseguir los recursos para los proyectos culturales.
Sí, eso es cierto. ¿Y por qué te parece que es tan complicado esta consecución de recursos para proyectos culturales, ¿no? En el sector cultural, ¿no? Eso lo hemos visto en muchos casos, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Es una falta por el Estado o no sé?
Bueno, yo trabajé mucho tiempo con entidades estatales en el tema de gestión cultural, como dentro de la institucionalidad, como fortaleciendo el tema cultural, ¿no? Entonces, pero luego en algún momento, y eso sucedió cuando comencé a trabajar con el Grupo Zona Norte de Giscos de acá de Cartagena, yo decidí cómo hacer el ejercicio que tenían que hacer los gestores culturales que estaban por fuera de la institucionalidad para ver si era cierto que las propuestas culturales tenían o no, o mejor dicho, qué tan fácil era en realidad participar de los procesos o de las convocatorias culturales y conseguir recursos para los proyectos culturales. Y la verdad es muy, muy difícil, a pesar de que hay convocatorias de circulación, hay convocatorias como Concertación Nacional, para un gestor cultural independiente, debe hacer toda una carrera para poder acceder a los recursos. Eso tiene que ver una cosa, por ejemplo, debe formalizarte, ¿sí? A pesar de que se abren muchas convocatorias, no existen convocatorias o son muy pocas las convocatorias abiertas para gestores independientes o a título personal, solo que sean becas o fuentes de financiación de este tipo. Pero cuando estamos hablando de unos procesos de convocatoria para recursos y apoyos a proyectos culturales, si no eres una ONG o no estás posicionado como una ONG, pues no vas a poder acceder a estos recursos. Esto tanto para recursos locales como para recursos, o nacionales como para recursos regionales e internacionales. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, de ahí a que un gestor cultural o un artista, dígase un músico, un artista plástico, primero haga el proceso de formalización con todos los trámites que hay que hacer y comience a hacer el ejercicio de aprender a participar en las convocatorias, de llenar los formatos, de llenar toda la papelería y de conseguir experiencia que soporte la viabilidad de los proyectos. Es otra carrera que hay que hacer. Es como el cuento de que a la gente, a los jóvenes no le dan trabajo porque no tienen experiencia. Y cuando ya tienen mucha experiencia, no le dan trabajo a los viejos porque están por fuera de la edad de trabajo, ya son muy viejos. Entonces es como un círculo vicioso que tiene como el sector, ¿cierto?
Sí.
Por ejemplo, también los proyectos de emprendimiento, no solo los de emprendimiento cultural, sino de emprendimiento en general, que se ha vuelto como tan de moda en nuestro país. Sí. Todos los el Fondo Emprender, o el Ministerio de las Nuevas Tecnologías, o el mismo Ministerio de Cultura, con todos los proyectos de formación en emprendimiento, lo que tienen son una cantidad de procesos de formación. Pero cuando uno va, por ejemplo, a Bancoldes a pedir una financiación para un proyecto cultural, realmente no hay las posibilidades que un banco te presta a ti para cualquier proyecto cultural. Debe tener todo un récord de indicadores y de procesos y de ayudas y de toda una cantidad de cosas que deben tener los gestores y las organizaciones para poder solicitar un crédito, que en últimas termina siendo un crédito como si fuera un crédito personal, ¿no? Entonces tienes que sostener, para que te lo den, tienen que basarte en unos elementos crediticios a título personal, que son lo mismo como si tú fueras a un banco a solicitar un préstamo para comprar una moto, un carro o una casa, ¿no? Entonces, tú, en la realidad, con el discurso de las instituciones públicas es muy diferente. A eso le sumamos pues todo un sistema de formación en gestión cultural en Colombia que no tiene mucha experiencia, que no tiene mucha trayectoria. La gente no se dedica a estudiar música o no se dedica a estudiar gestión cultural porque en la casa le dicen a uno, ¿para qué sirve eso? Eso no sirve para nada. Es como cuando un hijo en una familia le dice a su papá, no, yo quiero ser músico, yo voy a estudiar música. Entonces el papá le dice, no, primero estudia derecho, estudia medicina, y luego si estudias lo que quieras. Entonces termina siendo unos abogados frustrados y unos músicos frustrados porque nunca terminaron de hacer lo que querían. Y eso lo vemos nosotros a diario. Sin embargo, creo que existen experiencias de las iniciativas, y lo digo en el campo de la música, con las músicas independientes, que lo que ha logrado que muchas iniciativas o muchos proyectos de música independiente salgan adelante es la perseverancia y tirarse al agua. Tirarse al agua y tratar de resolver los problemas con la malicia indígena que tenemos todos los colombianos, y tratando de ayudarse unos con otros en un sistema de colaboraciones múltiples que solo lo da el hecho de que tú tengas una pasión muy fuerte por lo que haces y que tengas al lado amigos, compañeros que crean que esa pasión que tú tienes es válida y te quieran ayudar. Yo creo que esa es la realidad en la que nos encontramos, y es un poco con lo que queremos sacar adelante esta propuesta.
De acuerdo. Vale, bien. Y ya para terminar la entrevista, esta última pregunta y es si ahora mismo se encuentran manejando ciertos indicadores que les ayuden a medir la consecución de los objetivos.
Vale, ¿me puedes repetir la pregunta?
Sí, que si ahora mismo se encuentran manejando algunos indicadores que les ayuden a medir la consecución de objetivos, el impacto que está teniendo o puede tener el proyecto, su viabilidad, etcétera.
Bueno, sí, gracias a la exigencia en que nos tiene, por ejemplo, el diseño de proyectos para participar en ciertas convocatorias. Hemos analizado con algunas personas que nos están ayudando en este ejercicio, como cuáles son los indicadores que debemos tener en cuenta, como cuál es ese mercado en el que debemos meternos, cuál es como el campo en que tenemos que trabajar. Y yo creo que en nuestro caso específico, que tiene que ver con una plataforma digital, creo que para nosotros es mucho más fácil porque las redes sociales o la misma plataforma tiene varios procesos para medir cuánta gente accede a nuestro portal, cuántos artistas tenemos, cuántos de esos artistas visitan la página, etcétera, etcétera. Entonces, pues tenemos algunos indicadores que queremos medir a futuro. Pero en este momento no le estamos haciendo como un seguimiento. Creemos que anoche, por ejemplo, estábamos pensando en el tema de alcance de nuestra plataforma para los artistas y pensamos en, bueno, ¿cuántos artistas tiene Cartagena, que es donde nos estamos, desde donde estamos saliendo ahora? ¿Cuántos artistas tiene Cartagena que no hacen parte de ese ejercicio de la música comercial? ¿Cuántos de esos artistas que no hacen parte de la música comercial o de ese proceso de la música comercial quisieran hacer parte de una dinámica de promoción artística como la que nosotros tenemos? Y hacernos esa misma pregunta a nivel regional, en el Caribe colombiano, y también a nivel nacional, ¿sí? Entonces, creo que son preguntas que tienen que ver con indicadores más gruesos. También, por ejemplo, preguntarnos cuánta gente está accediendo a Internet, cuánta gente está comprando música por Internet, cuánta gente está descargando música por Internet. Esos ya son otros indicadores que son más fáciles de conseguir. El Ministerio de las Nuevas Tecnologías tiene una encuesta del 2012 sobre estos temas. Pero todavía no nos hemos puesto como en la dinámica de hacernos esas preguntas. Queremos, por ejemplo, en este año llegar a estar en varios mercados culturales. Queremos llegar a estar en varios, tener un número inicial de artistas para ponerlos en la plataforma, en ese cartel de artistas que queremos tener. Queremos tener de aquí a final de año unos 40 artistas y queremos estar como a partir de todo eso generando toda una dinámica de medios digitales, de promoción a través de correos electrónicos, de redes sociales. Importante, queremos estar actualizando diariamente nuestra página con nuevas noticias de los artistas, con la programación de los conciertos que ellos hacen, programación de festivales que hay en la región. Entonces, un poco eso es lo que queremos. Todavía nos falta, necesitamos como gente que se enamore también de la propuesta y que nos colabore. Pero ahí vamos, ahí vamos.
Vale, bueno, pues Edgar, muchísimas gracias. Acá termina la entrevista. Mucha suerte con el proyecto, es muy interesante y bueno, para adelante.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes y la idea es que también a través de TGRD podamos poner en circulación la plataforma, que mucha gente más, no solo del Caribe colombiano, sino de toda Colombia y de toda Latinoamérica, pueda conocer.